Radio Universidad de Chile presenta Conocer para Prevenir. Una mirada a los temas de seguridad laboral para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.
Muy buenos días, auditoras y auditores de Radio Universidad de Chile. Bienvenidas y bienvenidos a Conocer para Prevenir, el programa radial del Instituto de Seguridad Laboral dedicado a revisar los principales temas vinculados a la seguridad y salud en el trabajo. Como les cuento, cada miércoles somos un servicio público del Ministerio del Trabajo dedicado a cuidar la seguridad y salud laboral de las y los trabajadores de Chile. Es por eso que los acompañamos todas las semanas, específicamente todos los miércoles, de 11 a 12 horas para conocer los principales temas que como trabajadores y trabajadoras nos importan. Soy Jennifer Maldonado de la conducción y en la producción me acompaña Roberto Abarca. Bueno, les doy la bienvenida a nuestro programa de este primer miércoles de octubre con una noticia importantísima que nos compete a todos y todas las y los trabajadores que están realizando sus labores a distancia. Como ya sabemos, una de las nuevas modalidades que se han establecido con esta pandemia es la del trabajo a distancia, trabajo remoto o también el teletrabajo. Y bueno, sin duda con la llegada del COVID-19 y con el posterior confinamiento, gran cantidad de trabajadoras y trabajadores han tenido que adaptarse a esta modalidad y realizar sus labores desde los hogares. Esto ha modificado sustancialmente la forma en que se trabajaba, lo que a su vez ha generado nuevos riesgos de enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. Bueno, y es por eso que les cuento que el pasado viernes entró en vigencia un nuevo reglamento emitido por la Superintendencia de Seguridad Social que establece nuevas normativas para identificar riesgos laborales. Es como una guía de ruta, en verdad, para todos aquellos quienes están realizando sus labores en modalidad de trabajo a distancia. Y bueno, acá también se establece una evaluación de los espacios de trabajo para justamente asegurarnos de poder evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, con nuevas obligaciones para empleadores y también para los organismos administradores que en el fondo van revisando que esté todo en orden respecto de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Bueno, y para conversar sobre este tema, le damos la bienvenida a la Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, Pamela Gana. Hola Pamela, ¿cómo está? Bienvenida a Conocer para Prevenir.
Hola Jennifer, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación a ti, al ISL y a los auditores por estar escuchándonos.
Muchas gracias a usted por querer acompañarnos una vez más en este programa para conversar de un tema muy importante. Y bueno, como ya les estábamos informando a nuestros auditores y auditoras, hay un oficio que en el fondo está complementando las instrucciones de una circular, que es la 3532, y es relativa a los trabajadores y trabajadoras que desempeñan trabajo a distancia o teletrabajo. La idea es que podamos ir conversando sobre este documento, pero si nos puede introducir un poco de qué se trata y qué es lo que viene a complementar.
Como habrán escuchado en los meses anteriores, el 1 de abril de este año entró en vigencia la ley 21.220, que es la que introdujo un título especial dentro de nuestro Código del Trabajo relativo a los trabajadores que se desempeñan en la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. ¿Qué es lo que hizo esta ley? Primero estableció qué era esta modalidad y estableció algunas obligaciones bastante importantes, derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores. Y en ese contexto, que ya entró en vigencia la ley a partir del 1 de abril, ahora entraba en vigencia una parte muy importante que era el reglamento de esta ley. Está el reglamento 18 que entró en vigencia el día 2 de octubre y dentro de ese reglamento algunas de las cosas que se establecen es establecer un procedimiento para el cuidado de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores que están desempeñándose como trabajo a distancia o teletrabajo. Entonces, lo que da este reglamento, este inicio del reglamento, es que entrega un instrumento de autoevaluación de seguridad y salud en el trabajo para que los empleadores puedan desarrollar con esta información que va a tener que llenar el trabajador pueda llenar esta información y el empleador tiene la obligación de generar una matriz de riesgo, entiéndase, identificar cuáles son los riesgos a los cuales está sujeto el trabajador que está teletrabajando o trabajando a distancia, y con eso hacer un programa de prevención. Entonces, lo que busca es entregar medidas preventivas para prevenir que los trabajadores realizando trabajo a distancia o teletrabajo se accidenten o se enfermen.
Oiga, y una duda, ¿esto aplica para todas las empresas? ¿Cada mutualidad u organismo administrador debe contactar a todas las empresas adheridas para que apliquen este instrumento, o se va a hacer de forma progresiva? ¿Cómo es?
Esto es para todas las empresas del sector, las entidades privadas. El sector público no está regido por esto, porque la ley es para el sector privado. Entonces, todas las empresas, ¿qué obligación tienen? Primero que todo, las empresas tienen que hacer un pacto con sus trabajadores, un pacto de trabajo a distancia o teletrabajo con estos trabajadores, y a partir de eso tienen que informárselo a la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo tiene habilitada una plataforma para que todos los empleadores reporten estos pactos realizados con sus trabajadores. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Que la Dirección del Trabajo le va a informar a la mutualidad correspondiente, mutualidad ISL, según corresponda, quiénes son estas empresas. Y los organismos administradores de la ley le van a poner a disposición este instrumento de autoevaluación. No obstante, hoy día ya este instrumento está disponible en el sitio web de la SUCESO y en el sitio web de cada una de las mutualidades, de la mutualidad de su empleador. Por lo tanto, cada empleador puede bajarlo ya desde esos sitios web y entregárselo al trabajador para que la responda, y de ahí seguir el proceso de poder hacer la matriz y después el plan de prevención.
Y ustedes, como Superintendencia de Seguridad Social, van a estar fiscalizando, me imagino, a los organismos administradores de que se cumplan estos planes de prevención. ¿Hay algún rol que va más allá también de la superintendencia luego de esta publicación?
Efectivamente, nosotros como superintendencia, las obligaciones que están impuestas a los organismos administrados, recordemos que la Superintendencia de Seguridad Social fiscaliza a mutualidad, entiéndase, la mutualidad de OSL, no a las empresas. Las empresas son fiscalizadas en esta materia por las inspecciones del trabajo. Nosotros como superintendencia, ¿qué es lo que vamos a velar? Que se cumplan, primero, que cuando reciba la mutualidad o el ISL reciba las nóminas de empresas que tienen trabajo a distancia o teletrabajo, hagan entrega del formulario del instrumento de autoevaluación, el cual le van a prescribir al empleador de que tiene que responder tiene que entregárselo al trabajador, y tiene que el trabajador responderle eso para que pueda hacer la matriz de riesgo y después el plan de prevención, el programa de prevención. Y la mutualidad también va a prestar asesoría en esa elaboración de la matriz y del plan de prevención, del programa de prevención correspondiente. Entonces, principalmente, resumiendo, la mutualidad y el ISL tienen que entregar el instrumento, prescribir al empleador que se lo dé a sus trabajadores para que lo respondan, y después hacer la asesoría en correcciones, comentarios, sugerencias en lo que se hizo como matriz y programa preventivo.
¿Qué pasa, por ejemplo, porque estaba revisando la herramienta de autoevaluación y efectivamente aborda diversos ámbitos, desde, bueno, mobiliario, también el espacio, la dimensión psicosocial, ergonómicos, etcétera? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, superintendenta, si la autoevaluación define que el mobiliario no es apto para las labores que cumple un trabajador? ¿Va a ser responsabilidad de la empresa cambiar ese mobiliario, o se van a entregar medidas correctivas para que el trabajador o la trabajadora pueda cumplir sus labores de una forma más segura o más saludable? Me imagino que por ahí va lo que busca también esta herramienta, pero ¿la responsabilidad recaería directamente en el empleador?
A ver, yo creo que primero, antes de responder esa parte de la pregunta, me gustaría precisar que el instrumento tiene dos partes. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Esto lo elaboramos en conjunto con los mismos organismos administradores, con la Subsecretaría de Previsión Social y con la Dirección del Trabajo, y lo separamos en dos partes. Una parte que consideramos que aborda los riesgos inherentes del trabajo, o sea, cosas que son propias del riesgo. Por ejemplo, se preguntan elementos como si las herramientas, equipos, maquinarias que utilizan están en buen estado o no. Eso ya son cosas muy inherentes del trabajo que desarrolla. Si el lugar de trabajo cuenta con un equipo mobiliario, como decías, entonces está primero esa parte que son de los riesgos inherentes al trabajo. Y en segundo lugar, hay un listado de preguntas adicionales que tienen que ser respondidas. Ambas partes tienen que ser respondidas por el trabajador, pero que la primera parte, que son los riesgos inherentes, son las que el trabajador, el empleador, sí o sí tiene que tomar en cuenta para el desarrollo de la matriz y del programa de prevención. La segunda parte es más optativa. ¿Por qué? Porque ahí hay preguntas, por ejemplo, de que si el piso está bien, si el piso tiene desniveles. Te digo que eso, si yo estoy trabajando, trabajo frente a mi computador todo el día teletrabajando en mi casa, por ejemplo, y hay algunos desniveles en la casa, sería raro pensar que va a ser el empleador el que va a ir a corregir esos desniveles, pero consideramos que era importante que el trabajador conociera que ahí existía un riesgo de caída. Entonces, están separados desde ese punto de vista. Ahora, respecto a el mobiliario, hay un tema que es bien importante de esta ley que se resalta bastante, que incorpora idealmente la conversación entre trabajadores y empleadores. Por ejemplo, cuando uno dice, yo necesito para poder trabajar la conexión de internet, ya, ¿significa acaso que el empleador le va a tener que pagar la conexión a internet al trabajador? Pero uno dice, la misma conexión la ocupan otra gente más, otras personas en la casa. Por lo tanto, no está tan lineal la relación en que si yo ocupo internet, yo voy a pagar, yo empleador voy a pagar toda la conexión a internet. Ahora, podría ser que uno dice, el mobiliario es el pertinente, entonces van a entrar en una conversación de decir, a ver, ¿y cuál es el mobiliario que se tiene? A lo mejor no es que se necesite un escritorio, porque a lo mejor puede que no me alcance en mi casa un escritorio, pero sí a lo mejor que me alcance una silla adecuada. Entonces, tiene mucho de esa conversación. Yo creo que una de las cosas que hay que rescatar de esta ley, que incita, promueve la conversación entre trabajadores y empleadores, y que esperemos que se dé, porque en materia de seguridad y salud en el trabajo es uno de los aspectos muy importantes, el tema participativo de trabajadores y empleadores para el diseño de las medidas. Por lo tanto, no es tan blanco y negro que tenga que proveerlo o no, porque también puede llegarse a una conversación al respecto.
A un acuerdo, claro que sí. Bueno, sí, tomando como referencia a sus palabras, efectivamente es muy importante generar y abrir las conversaciones entre trabajadores, empleadores, comités paritarios, en el fondo todos quienes pueden ser actores relevantes en materias de prevención, justamente apuntando que los trabajadores y trabajadoras puedan realizar sus labores de forma segura. Pero sin duda, intendente, que este proceso, bueno, nos tomó muy de improviso, ¿verdad? No nos esperábamos estar en este contexto y en este escenario en el que muchos de nosotros nos hemos trasladado a nuestros hogares para realizar las labores que antes hacíamos diariamente en una oficina con todos los implementos, la mayoría, medidas de seguridad. Y hoy día estamos enfrentados a distintas situaciones en que se pueden generar mayores accidentes. Yo sé que ya hemos conversado este tema varias veces, pero créanme que siempre nos están preguntando ¿qué pasa si tengo un accidente de trabajo en mi casa? ¿Me cubre o no me cubre la ley? ¿Qué hacer en este caso?
A ver, lo más importante es que la ley estableció que los trabajadores trabajando en modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier trabajador. Por lo tanto, eso incluye la cobertura de la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ahora, la gran discusión que se viene o que podría existir es cuándo es un accidente del trabajo lo que ellos te ocurren en el realizando teletrabajo o trabajo a distancia. Y aquí nosotros como superintendencia lo que hemos dicho a través de nuestra norma, nuestras circulares, es que está cubierto por los accidentes que ocurren haciendo teletrabajo, pero que no son los accidentes domésticos. Esa es la gran división, que los accidentes domésticos no corresponden. Ahora viene todo un tema de cuáles son accidentes domésticos y cuáles no. O sea que hay varios en discusión. Por ejemplo, yo creo que lo más fácil es ir poniendo ejemplos como para ir entendiendo. Si yo estoy trabajando en mi oficina, no teletrabajando, y me paro a hacer un café y me quemo, no hay duda que está cubierto eso por la ley de accidente del trabajo, porque es un accidente del trabajo, con ocasión del trabajo. Ahora, si yo estoy en mi casa, y en mi casa pasa exactamente lo mismo, que estoy trabajando, me paro a hacerme un café y me quemo, también va a estar cubierto. El gran tema va a estar ahí, que cómo se prueba de que ocurrió en esa circunstancia, porque podría venir una discusión y decir, ¿sabes qué? En realidad se quemó haciendo el almuerzo. Y claramente haciendo el almuerzo es un tema doméstico. Entonces, yo creo que también se cruza harto tema ético en esto, de cómo yo declaro el accidente que tuve, estoy presentándolo con hechos verídicos, y que yo creo que va a ir hacia allá de reforzar el tema de cuáles son, cuáles no son. Otros ejemplos que hemos tenido es que si yo estoy haciendo el aseo, por ejemplo, y justo paso haciendo el aseo por mi puesto de trabajo en la casa y me lesiono en ese momento, me dice, ya, pero estoy limpiando el puesto de trabajo, pero no, porque yo estaba haciendo una actividad doméstica, que es la limpieza de la casa. Hay otros ejemplos que se han dado, es que si yo estoy, tengo un caso de que estaba trabajando en la cama y el trabajador dice que se paró a hacer callar a gente que estaba metiendo ruido en su casa y se cayó. Y resulta que fue definido como de origen común, no fue como definido como laboral. Y lo que se encontró ahí fue más bien una decisión médica, que no se encontraba una relación entre la caída que había presentado y las consecuencias que había tenido. Por lo tanto, se puso en duda de que efectivamente ese accidente era de tipo laboral, porque no existía, técnicamente le llaman que no existe una relación del mecanismo lesional. O sea, por ejemplo, si yo voy caminando, me tuerzo un pie, pero termino toda quebrada, no tiene una relación como causa-consecuencia. Entonces empiezan a buscar por ahí ese tipo para determinar si en realidad tiene o no cobertura de la ley de accidente. ¿Y qué tiene que hacer la gente cuando ocurre esto? Lo que tiene que hacer es que tiene que llamar a su empleador para que haga la denuncia en el organismo administrador que le corresponde, en la mutualidad del ISL, y se va a tener que dirigir a las dependencias de su mutualidad para que le den la atención médica que corresponde.
Bueno, yo creo que quedó sumamente claro, sin duda, claro, como usted decía, hay harta casuística de por medio, y bueno, lo que conversábamos en un principio, o sea, estamos enfrentados a una situación extraordinaria, donde claramente hay muchas frentes todavía que abordar, y es lo que la Superintendencia de Seguridad Social ha estado trabajando desde marzo, abril, muy fuertemente. Ya hemos estado en varios programas de radio conversando estos temas, y volviéndola a esta herramienta de autoevaluación, estaba viendo que, claro, en el primer ámbito, un ámbito muy importante tiene que ver con la ergonomía, intendenta. ¿Qué importancia adquiere la ergonomía en el mundo del trabajo a distancia? Me imagino que debe tener un rol fundamental, ¿o no?
Exactamente, porque tanto como otros, como el aspecto psicosocial, etcétera, pero el tema ergonómico, cuando nosotros estamos en nuestros trabajos, en nuestros puestos de trabajo, hay escritorios diseñados para eso, hay una silla que tiene el apoyabrazos, que llega a la altura que corresponde, etcétera, pero de pronto nos vimos que nos teníamos que ir a trabajar a nuestras casas de manera intempestiva y que no teníamos todos esos elementos adecuados como para poder trabajar. Es muy distinto sentarse en la mesa del comedor, en la silla y mesa, usar la mesa del comedor por 2 horas de un almuerzo, 3 horas con sobremesa, a sentarse 8 horas. Es muy distinto las consecuencias que puede tener del punto de vista físico, de desarrollo de algunas enfermedades de tipo musculoesquelética. Por lo tanto, obviamente, es muy importante todo lo que es el tema de mobiliario y equipo, es muy importante para evitar ese tipo de enfermedades. Sobre todo si uno piensa que ya llevamos hartos meses en este proceso de estar teletrabajando, y todos dicen que además es una modalidad que va para quedarse más de lo que uno pensaba. Entonces, claramente, algo que hay que tener a la vista.
¿Qué pasa también con el tema psicosocial? Que también veo que acá está en la autoevaluación. Usted decía, claro, esto es como una autoevaluación adicional que también hay que completar. y me imagino que el tema psicosocial cobra también una relevancia muy, muy importante en el trabajo a distancia, por diversos factores que influyen, la doble presencia, bueno, también trabajar y estar conviviendo con una pandemia es muy, algo muy, muy complejo, el temor a contagiarse. Bueno, cuéntenos ustedes, que es mucho más experta que nosotros, ¿qué importancia cobran los riesgos psicosociales?
A ver, los riesgos psicosociales son importantes siempre, y en esta, con esta situación de pandemia obviamente ha tomado mucha, mucha relevancia también. Pero antes de eso, me gustaría recalcar, una de las preguntas de la autoevaluación dice relación con preguntarle al trabajador si dispone de un periodo de desconexión de al menos de 12 horas. Creo que esa es muy importante porque es un avance que ha sido resaltado por algunos otros países cuando hablan de nuestra legislación, de que esté contemplado en la ley esta desconexión de al menos 12 horas continuas. Por lo tanto, está preguntada ahí, porque es importante la desconexión por el descanso. Todo se habla mucho de los estudios que se han hecho en este tiempo, en el cual uno de las, y teletrabajo tiene muchas cosas buenas, pero uno de los riesgos del teletrabajo es esta poca separación entre la vida laboral y familiar. Por lo tanto, se hace necesario, y además en un mundo hiperconectado que tenemos hoy día, se hace necesario que se diga, ¿sabe qué? Por lo menos 12 horas de desconexión total, en la cual no se le hagan llamadas, no se le envíen WhatsApp, ni correo electrónico, etcétera. Entonces, el tema de riesgo psicosocial, nosotros tratamos de poner preguntas que no solo fuera enfocado en esta etapa de pandemia. En algún momento esto nos irá a dejar, esperamos que más pronto que tarde, pero está pensado más como en el permanente. Por eso se incluyeron esta pregunta de la desconexión, así como también otras que la persona tiene claras cuáles son los objetivos del trabajo, si tiene interacción con trabajadores, con otros compañeros, se generaron instancias formales para tener esa interacción, si se tiene comunicación con el empleador para tener retroalimentación. Una de las cosas complejas del teletrabajo es que primero yo diría que hay como tres factores. Uno, que fue intempestivo, a pesar de que sabíamos que se venía esto, pero se nos vino encima. Intempestivo, segundo lugar, obligatorio. No teníamos otra opción, no es que, yo quiero, no, usted tiene que irse. Y tercero, además, se adiciona un tema que además es muy de género hoy día, que es que no necesariamente es una instancia normal de teletrabajo, sino que estamos con gente al cuidado, con niños al cuidado o adultos mayores al cuidado. Y eso, por nuestras divisiones culturales, está más cargado hacia las mujeres. Ya mucho se ha dicho de las terribles consecuencias que ha tenido esto para la inserción laboral de las mujeres y, por cierto, que para la salud mental de todos los trabajadores, pero especialmente de las mujeres en este contexto. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que hemos dicho? Principalmente, varias directrices desde el punto de vista para el empleador. Primero, reconocer el miedo, que el miedo existe. Informar a los trabajadores, tener comunicación adecuada con los trabajadores, que los trabajadores sepan qué es lo que tienen que hacer. Se sientan, el miedo existe y obviamente que todos lo tenemos, pero la forma de poder controlar un poco más ese miedo es hacer todas las medidas de prevención que eviten el contagio. Establecer aforos en los lugares de trabajo que sean adecuados, las medidas de prevención adecuadas, etc.
Y bueno, es un tema que va para largo en realidad, el tema de riesgos psicosociales, como usted decía, siempre es importante, pero ahora creo que se está abriendo también una dimensión que antes no se había abordado quizás con tanta fuerza, como es los riesgos psicosociales cuando se está trabajando desde la casa, y que influyen, me imagino, que también distintos factores, como recordaba uno, la socialización con la tecnología. También muchos trabajadores no sabemos convivir también con la tecnología, o como nosotras que hoy día estamos grabando este programa de radio a través de, por ejemplo, Zoom. A algunas personas les cuesta más, eso también genera estrés, genera tensión, el sentirse más solo, más aislado. Bueno, son muchos los riesgos que aparecen en esto que usted decía, que efectivamente ha sido muy intempestivo. Pero, intendente, se nos acabó el tiempo. Cuénteme, para finalizar, yo sé que esta herramienta de autoevaluación está en las páginas de los organismos administradores, pero me imagino que también está en el sitio de la superintendencia. ¿Dónde encontrarla?
Así es, si ustedes entran a nuestro sitio web, que es www.suceso.cl, la van a encontrar, está como en unas noticias principales, como es recientito, y ahí podrán bajar el instrumento de autoevaluación. También está disponible un flujo que explica lo más claramente que pudimos cuáles son todos el procedimiento que tiene que realizar el empleador y cómo van entrando los distintos actores en sus obligaciones. Ahora, el último mensaje a empleadores es que vean esto como un instrumento, una inversión, que la prevención siempre tiene que ser vista como una inversión, no como un gasto. Hay estudios de la OIT que dicen que por cada peso gastado o invertido en prevención se reciben 2,2 pesos en retorno. Esto es parte de eso, de poder identificar cuáles son los riesgos, de tener trabajadores sanos, que en el fondo significa trabajadores sanos o trabajadores más felices, más productivos y mejor para la empresa y para todo el país.
Sí, así es. Bueno, Intendenta, le agradezco mucho que se haya conectado con nosotros el día de hoy y también paso el dato de la página de la Superintendencia de Seguridad Social, es www.suceso.cl, y efectivamente, como nos mencionaba la Intendenta, en la primera página podemos encontrar inmediatamente la noticia publicada, y además es muy didáctico porque encontramos el oficio, el diagrama de flujo y el instrumento de autoevaluación, así que todos y todas están cordialmente invitados a revisar esta herramienta y autoevaluarse. De todas maneras, muy, muy importante. Sabemos que la obligación es del empleador, pero nunca está de más conocer estas nuevas herramientas. Muchas gracias, Intendenta.
Muchas gracias, Jenny, y muchas felicitaciones por seguir con este programa que busca dar a conocer más información a los auditores.
Así es, bueno, como siempre, las puertas abiertas para usted cuando quiera acompañarnos. Nosotros felices de poder conversar de estos temas tan importantes.
Muchas gracias, que esté muy bien. Chao.
Bueno, me dicen que tenemos que ir a una breve pausa comercial, así que vamos y volvemos, no se despeguen. Esto es Conocer para Prevenir.
Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile te invitan a escuchar Concierto Oído, un programa de difusión para la música docta nacional, todos los lunes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Concierto Oído, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile y conducido por el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído, todos los lunes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2020. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile, www.odontologia.uchile.cl. Estás escuchando Conocer para Prevenir.
Ya estamos de vuelta en Conocer para Prevenir. Y para arrancar este segundo bloque, les queremos contar que el pasado jueves, nuestra dirección regional de ISL Ñuble realizó junto al Comité de Inclusión Laboral de SOFOFA el segundo webinar de inclusión laboral llamado Apoyo a Personas con Discapacidad, Barreras y Oportunidades. En la instancia se analizaron los factores que influyen en la construcción de redes profesionales y empresariales que incorporan a personas con discapacidad. Respecto a esto, les anunciamos que el día de hoy nos acompañan los participantes de esa discusión tan necesaria para nuestro país. En primer lugar, le damos la bienvenida a nuestro director regional de ISL en Ñuble, don Claudio Escobar. Buen día, Claudio, ¿cómo estás?
Buen día, Jennifer, bien, gracias a Dios. ¿Y tú, cómo estás?
Muy bien, estamos muy entusiasmados de tener esta conversación tan necesaria, así que te doy la bienvenida a nuestro panel. Y también saludamos a Diana Silva y María de Los Ángeles Valenzuela de la empresa Aramark, organización multinacional que entrega servicios de alimentación e higiene y que se caracteriza por su intención, por su atención, digo, inclusiva. De hecho, desde el año pasado creó un equipo de diversidad e inclusión laboral con el objetivo de generar un cambio en la cultura organizacional con respecto a la valoración de la diversidad y el trabajo colaborativo en torno a la inclusión. Así que le doy la bienvenida a ambas. Diana, ¿cómo estás?
Hola a todos y todas. Bueno, estoy muy contenta particularmente por poder acompañarlos nuevamente y coincido en esa conversación tan necesaria y tan rica por lo demás que pudimos sostener hace algún tiempo.
Súper, bueno, bienvenida. Ángeles, ¿estás por ahí también?
Sí, muchas gracias por la invitación. Realmente fue una experiencia muy positiva y qué rico estar acá de vuelta con ustedes.
Muchas gracias por estar en Conocer para Prevenir. Bueno, y por último queremos saludar a Isabel Cifuentes. Ella es profesional de proyectos en la corporación Construyendo Mis Sueños, organización sin fines de lucro que asesora a emprendedores y emprendedoras, también a microempresarios y microempresarias a fortalecer competencias y negocios para aportar a la inclusión laboral de la población vulnerable a través de la generación de empleo de manera independiente para la autonomía económica y social de las personas. Una excelente labor de todas maneras. Buenos días, Isabel, ¿cómo estás?
Hola, Jenny, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Me sumo a las palabras de Diana y Ángeles de esta conversación muy necesaria.
Así es. Bueno, ya tenemos panel completo, un panel bastante diverso, y todos ellos fueron parte de este segundo webinar que realizó el ISL en Ñuble, como les comentaba. Y en ese marco quiero partir entonces preguntándole a nuestro director regional, Claudio Escobar, ¿qué se busca, director, con estas instancias que hemos ido generando? Ya este es el segundo webinar, nos queda un tercero. Cuéntenos un poco sobre el propósito de generar estas actividades.
Así es, Jennifer. Bueno, como tú bien dices, este es el segundo webinar de un ciclo de tres que hemos organizado entre el Instituto de Seguridad Laboral, específicamente en la región de Ñuble, en conjunto con el Comité de Inclusión Laboral de la SOFOFA, donde Diana, Isabel y Ángeles y yo somos integrantes. Además, esta instancia, el CIL, es una organización que agrupa tanto empresas privadas como organismos públicos en torno a la inclusión laboral. Con respecto a tu pregunta, nosotros buscamos poner sobre la mesa un tema bien relevante y necesario de discutir, como es la inclusión laboral en el país, considerando el contexto, lo que creo que se ha logrado y el desafío que debemos enfrentar es seguir impulsando este tema para que algún día la inclusión en todo su ámbito sea innato a cualquier cultura organizacional o cultura en nuestro país y no tenga que ser obligado a establecerse en una empresa mediante una ley. Yo creo que eso en el fondo es lo que queremos conseguir con este esfuerzo conjunto entre las organizaciones que pertenecemos al Comité de Inclusión Laboral, que es una cultura más inclusiva.
Y bueno, usted mencionaba el tema de la importancia de las normativas, ¿verdad?, para generar una cultura inclusiva. Y en ese aspecto le quería preguntar a María de Los Ángeles, que bueno, uno de los puntos que se trataron en el webinar del jueves pasado fue justamente el tema de un proyecto de ley que actualmente se encuentra en el Senado y que busca que cada empresa que cuente con la cuota de inclusión tenga al menos un profesional certificado en inclusión laboral. Esto específicamente en el área de los recursos humanos. ¿De qué forma viene esta ley a ayudar a cumplir el objetivo de la inclusión?
Bien, yo creo que toca dos temas súper importantes en los que va a haber un gran impacto con la incorporación de estos profesionales. Creo que, en primer lugar, en la definición de estándares de calidad que nos aseguren que los procesos van a estar alineados con los derechos fundamentales de las personas en situación de discapacidad. Y en segundo lugar, yo creo que va a haber una amplificación de lo que hasta ahora se conoce como el trabajo de inclusión en las empresas, enfocándose un poco más en actividades que tengan como objetivo el cambio cultural, pero no dejando de lado la contratación de personas.
Ok. Y ahí preguntarle a Diana también, desde tu experiencia, Diana, ¿cómo se debe preparar una empresa para lograr una inclusión efectiva?
Sí, mira, voy a partir desde algo muy básico, pero no por ser básico creo que es menos necesario. Hablaría primero de tener una conciencia de la fuerza laboral. Es decir, cuando yo miro a mi alrededor, no solamente veo trabajadores y trabajadoras con una sola característica, lo que veo en efecto son multiplicidades de personas con múltiples características, y cuando yo caigo en cuenta de aquello, también me doy cuenta, ¿cierto?, que debo generar algún tipo de estrategia para poder gestionar aquellas particularidades. Y cuando hablo efectivamente de hablar de esta fuerza laboral diversa, es cuando yo siento el primerito para comenzar a diseñar un plan que proyecte en efecto, ¿cierto?, cómo yo me puedo hacer cargo. Me refiero a algo que ya hemos citado, como por ejemplo contar efectivamente con profesionales que se dediquen al desarrollo de labores de inclusión de personas en situación de discapacidad, pero en muchas empresas el fenómeno que veremos tiene que ver también con la generación y el fomento de la diversidad e inclusión. Y cuando nos detenemos a hablar de cualquiera de esas dos estrategias en particular, lo que yo recomiendo, ¿cierto?, y basándome en mi experiencia, tiene que ver con generar herramientas que sean de uso transversal. Es decir, por una parte dirigiéndolas a cada uno de estos grupos que presentan barreras de restricción, pero también generalizando, ¿cierto?, la corresponsabilidad a todos los equipos de trabajo, que no solamente, ¿cierto?, exista una responsabilidad desde una gerencia en particular, que para el caso siempre vamos a hablar de recursos humanos, eso tiene que ver con la titularidad, pero otra cosa es la corresponsabilidad, donde todos y todas efectivamente tenemos un compromiso y depende de todos y todas que podamos generar un resultado como el que esperamos en materia de inclusión laboral y de diversidad en general.
Diana, y a tu juicio, por ejemplo, ¿en qué estado está la cultura organizacional de las empresas para justamente generar mayores condiciones para personas en situación de discapacidad? ¿Crees que estamos en un nivel medio, bajo, estamos avanzando hacia un nivel alto? ¿Cuál es tu visión respecto a esto?
Y mira, mi visión, Jenny, es bastante optimista. Creo que efectivamente a partir de la ley 21015 se abrió muchísimo la puerta, y no solamente a las personas en situación de discapacidad, sino que a otros grupos. Hay que mencionar, no podemos dejar de mencionar en efecto, personas en situación de migración, personas mayores, por qué no hablar de género también, y así como muchos otros grupos, ¿cierto?, que también pertenecen a la diversidad. Y soy optimista porque cuando yo adopto a lo menos una acción en torno a la ley 21.15, me estoy haciendo responsable de establecer acciones que no solamente lleven a la contratación, y como bien decía Ángel, es cierto, hablemos también de una cultura inclusiva, de cómo nosotros trabajamos para que el ingreso de una persona no solamente sea completar su contrato, sino que en efecto sea una concientización del equipo de trabajo, de que todos y todas primero y antes de definir aquellos que son normales y los que son diferentes, en grandísimas comillas, primero nos demos cuenta, ¿cierto?, de la diversidad propia que yo tengo, y que en función de este estado que es tan natural de la diversidad, es que estoy obligado, ¿cierto?, a gestionarla y poder preparar mi ambiente de trabajo, un clima laboral, una cultura laboral que sea el más propicio para que en este caso las personas en situación de discapacidad se puedan incluir de manera efectiva, que es particularmente, ¿cierto?, la forma en que estamos buscando que este proyecto se desarrolle.
Súper. Bueno, uno de los ámbitos que se mencionaron en el webinar de la semana pasada tenía que ver con la importancia del cooperativismo para lograr superar las barreras que tienen también los emprendimientos inclusivos, y quien habló de esto justamente fue Isabel. Isabel, te quería preguntar, ¿qué tan importante es formar cooperativas o alianzas justamente para avanzar en los temas de inclusión?
Mira, el cooperativismo en realidad es una figura jurídica, igual que una empresa, una sociedad anónima, ¿cierto? Una persona natural. Pero ¿cuál es la diferencia? En mi opinión, es que nos presenta una nueva forma de plantearnos el mundo empresarial, que no va enfocado en, a ver, en la producción, sino en la calidad de vida de su socio y socia. La cooperativa a las personas que tienen discapacidad, o sea, las personas con discapacidad, presenta una oportunidad porque al asociarse claramente hay oportunidades que se pueden aprovechar de mejor manera que de manera individual. Además de, claro, de presentar una alternativa a este sistema actual, socioeconómico actual en el que estamos, creo que el cooperativismo ofrece ciertas oportunidades para los emprendimientos inclusivos, por ejemplo, en algo muy práctico, que es que tú al ser socio o socio de una cooperativa puedes recibir, ¿cierto?, el excedente de la cooperativa, y eso no es lo mismo que recibir un sueldo, ¿ya? Entonces eso te permite, por ejemplo, conservar tus beneficios que te dan por el carnet de discapacidad o algún otro beneficio al que está sujeto a la persona, y no perderlo dado que se incrementó su ingreso, ¿cierto? Porque sabemos que por un sueldo mínimo, por ejemplo, una persona puede perder sus ingresos, y sabemos también en Chile que es súper caro, por ejemplo, en la salud, y hay muchas brechas que las personas con discapacidad presentan, y que con un ingreso mínimo no es suficiente, claramente, ni para una persona con discapacidad, ni para una persona sin discapacidad, para todo. Entonces, me parece que el cooperativismo es una herramienta muy importante, y además, porque los talleres laborales que participan las personas con discapacidad son una herramienta importante en Chile, y que sabemos que existen muchos, pero si bien están en una situación que es más para darle una ocupación a la persona que para que ese taller pueda hacer su trabajo, ¿cierto? Pueden convivir las dos cosas al mismo tiempo, pero sí, desde Construyendo Mis Sueños creemos que hay una oportunidad en los talleres laborales para ofrecer un trabajo a las personas con discapacidad que pertenecen a ellos, y que luego de egresar, ¿cierto?, a los 26 no queden ahí buscando una colocación laboral, sino que aprovechar ese grupo que se creó con esas competencias que se formaron, ponerle un poco de modelo de negocios, armarlo bien, y pues que esas personas puedan encontrar una alternativa laboral dentro de este grupo de trabajo, una cooperativa.
Y justamente, Isabel, te iba a preguntar respecto de eso, como uniendo un poco el discurso o tu respuesta. ¿Cómo aporta y en qué momento entra esta corporación Construyendo Mis Sueños? Quizá hay alguna auditora o auditora que nos está escuchando, que está en una situación de discapacidad y quiere saber más, ¿cómo lo orientamos y cómo podrían ustedes también ayudarlos?
Mira, Construyendo Mis Sueños, como bien ustedes presentaron, buscamos apoyar a emprendedores y microempresarios a lo largo del país. Y hace un tiempo que Construyendo Mis Sueños ya participa en el Comité de Inclusión Laboral de la SOFOFA, ¿cierto? Y ahí se han podido aprovechar varias sinergias, en las cuales la primera se plasmó en un manuales de emprendimiento inclusivo, que son 5 manuales. Cada uno de los manuales tiene 3 libros, uno para el facilitador o facilitadora, otro para el participante y otro un marco conceptual, en donde estos manuales están disponibles, se hicieron en conjunto con la TIC SOFOFA y SENSE. Lo pueden encontrar en nuestra página web, en www.construyendomisueños.cl. Estos manuales tienen información completa sobre cómo iniciar mi negocio, cómo potenciar mi negocio, y luego hay herramientas de marketing, finanzas y administración para poder poner en marcha estos negocios. Además, Construyendo Mis Sueños ha hecho algunos proyectos de capacitación para personas con discapacidad en estos mismos términos respecto de emprendimientos individuales. Y hoy día tenemos el desafío, nos juntamos con una cooperativa de trabajo que se llama CoCrear. Estamos buscando financiamiento para poder hacer un proyecto que consiste en hacer una cooperativa inclusiva en un taller laboral de una escuela de San Miguel, o sea, de Melipilla, se llama Escuela San Miguel de Melipilla. Hoy día estamos buscando financiamiento. Nosotros inscribimos este proyecto en el Banco de Proyectos de la Ley de Donaciones del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces ahí estamos buscando financiamiento. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día, y buscando también qué otras alternativas podemos aportar, ¿cierto? No solamente a las personas con discapacidad, sino en general a las personas que están marginadas del mercado laboral, tal como dijo Diana, que creo que esto nos abre una puerta, ¿cierto?, a tomar la inclusión como verdaderamente tiene que ser, como a aceptar la inclusión, la diversidad en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, en el Estado, en todas partes.
Bueno, sí, cuánta razón tienes en todo lo que nos comentabas, tanto desde las herramientas que entregan como en esta última frase que nos dijiste, y tiene que ver un poco con derribar prejuicios o mitos al interior de las organizaciones. Y ahí quería preguntarle a Ángeles, justamente en este marco, ¿cómo derribar prejuicios al interior de las organizaciones y también en las líneas más de jefatura para avanzar hacia una contratación e inclusión de personas que puedan estar en situación de discapacidad y de otros también que históricamente puedan haber sido excluidos también más allá de lo que obliga la ley?
Creo que por mucho que uno diga, bueno, a través de la concientización, creo que lo que más cambia es la perspectiva de la gente y su manera de actuar son los mismos procesos de inclusión laboral efectivos. Cuando una persona, cuando una jefatura, cuando un compañero de trabajo, cuando una persona en situación de discapacidad que entra a un nuevo puesto, puede vivenciar el impacto de una inclusión bien hecha, se puede dar cuenta que la inclusión no solamente es bonita, sino que es necesaria, es útil y es justa. Entonces, se cambia la relación que se tiene con el área de inclusión laboral y hasta se cambia la manera en que cada área hace su trabajo. O sea, el valor de la inclusión empieza a ser parte del ADN y de lo que caracteriza a cada empresa. Entonces creo que eso es súper importante, que la gente y que las jefaturas se den la instancia y se den el permiso de experimentar estas evidencias y de cambiar su mente, de darse esta posibilidad de apertura y de cambio de perspectiva.
Y bueno, efectivamente es todo un trabajo en el que Diana era también muy, muy optimista. Decía, bueno, yo creo que hemos avanzado mucho en este aspecto, pero sin duda, a lo mejor el tema de la educación, ¿no? De cómo educamos también dentro de las organizaciones para justamente recibir a personas que puedan estar en alguna situación de discapacidad es sumamente importante. A tu juicio, Ángeles, ¿qué tan importante es la educación para poder también empezar a avanzar en este cambio cultural?
Yo creo que es fundamental. Creo que, y en ese sentido, creo que la educación va desde las instancias de concientización a la educación que viene con cada experiencia de vida. Entonces, creo que con la educación se pueden evitar, por ejemplo, situaciones de discriminación, situaciones que puedan llevar a un fracaso en cada inclusión laboral y negarnos la oportunidad de ver este impacto positivo.
Súper. Y ahí, Diana, ¿de qué forma concreta trabaja tu empresa y la de Ángeles, que es Aramar, para integrar a personas en situación de discapacidad a sus labores?
Sí. Sí, mira, primero yo creo que un tremendo hito y que viene a graficar también la intención concreta de una empresa tiene que ver con la creación de un equipo de diversidad e inclusión, particularmente en Aramar Chile, ¿cierto? Como ya lo hemos comentado, este equipo está conformado en este caso por 4 profesionales, donde, bueno, acompaña a Ángeles, ella en particular, por ejemplo, es terapeuta ocupacional, y creo que el delinear también un perfil con una visión amplia respecto, ¿cierto?, de la gestión de los grupos que tienen restricción de acceso, ha sido determinante al minuto de determinar un plan de acción que sea efectivo y que tenga entendimiento no solamente desde lo conceptual, sino que también particularmente desde lo técnico, para poder crear, ¿cierto?, una estrategia como se debe.
Súper. Bueno, es un excelente trabajo y uno de los temas a abordar en toda esta tema de cambio cultural, me imagino que también tiene que ver con el tema de la seguridad laboral. Generar las condiciones también de seguridad para entregar o proporcionar un ambiente sano y seguro a todos los trabajadores, incluyendo también a aquellos que puedan estar en una situación de discapacidad. Director, ahí en ese marco, que es nuestro marco, el de la seguridad y salud en el trabajo, ¿cuál es su juicio respecto de la cultura? ¿Está preparada? ¿No está preparada? ¿Nos falta avanzar? ¿Qué piensa usted respecto a esto?
Mira, yo creo que para responder esa pregunta es necesario contextualizar todos estos esfuerzos y aclarar algunos conceptos. En primer lugar, el CIL nace de un interés común de organizaciones empleadoras para promover una cultura más inclusiva. Ahí, cuando conversamos en una asamblea el interés de generar este ciclo de webinar, esto lo hice con el objetivo de alinear nuestro interés a un plan estratégico y eso aterrizarlo a la estrategia, o sea, linkearlo a la estrategia organizacional como CIL. ¿Qué quiero decir con esto? De que los esfuerzos que estamos realizando sin duda son necesarios, pero queda mucho, mucho por hacer. Y por lo mismo necesitamos ir generando más instancias como estas conversaciones, ya sean seminarios virtuales, capacitaciones, pero necesitamos ir abarcando y ampliando nuestro espectro de intervención para ir fortaleciendo un cambio cultural. Porque si nos vamos un poco a la teoría, para modificar un cambio cultural es necesario tener varios aspectos. Dentro de ello está hacer una selección más inclusiva, también incluir a los líderes de la organización, y para ello es necesario hacer más esfuerzo. Entonces, si bien es todos los esfuerzos que estamos haciendo desde distintas organizaciones, como el Comité de Inclusión Laboral de la SOFOFA, como la Red de Empresas Inclusivas también de la SOFOFA, hay otras organizaciones en las que participan otras empresas y empleadores, pero a mi juicio, Jennifer, yo creo que falta todavía por avanzar.
Así es, bueno, nos queda harto camino por recorrer, pero ya es un gran paso la formación de este comité en el que ustedes son parte y también estas actividades. Y en ese marco, director, sabemos que mañana jueves hay un nuevo webinar que finaliza ya este ciclo y que tiene que ver con políticas de inclusión laboral, una mirada desde el sector público. Participa SOFOFA, participa la Seremía del Trabajo de Ñuble, el director regional del CENSE Ñuble, la subdirectora de Coordinación Intersectorial de CENADI, también hay representantes del ISL. Cuéntenos un poco qué esperar de este último webinar y hacer un llamado finalmente a todos a inscribirse y participar.
Sí, justamente, bueno, mañana jueves terminamos con este ciclo de webinar sobre inclusión laboral. Cuando conversamos esto en asamblea, la idea era transmitir nuestra estrategia organizacional a través de un plan estratégico. Y este plan estratégico derivaba en actividades bien concretas que fueron los webinars. En cada uno de los webinars tuvimos actores bien relevantes dentro de este gran sistema de inclusión laboral. En el primer webinar tuvimos al secretario ejecutivo dándonos una visión más global sobre inclusión laboral. También tuvimos la participación de un intermediario laboral y la participación de nuestro querido amigo Álvaro González, que es una persona con discapacidad y bastante exitosa en su trabajo. En el segundo webinar tuvimos la participación de Ángeles y Diana, que pertenecen a Aramark, una empresa con procesos bien maduros en tema de inclusión laboral, e Isabel, que participa en otra organización que tiene que ver con la promoción del emprendimiento. Así que hemos estado buscando tener distintas visiones, opiniones y experiencias, invitando a distintos actores dentro de esta dinámica de inclusión laboral. Mañana tenemos el último webinar de este primer ciclo y donde van a participar actores del sector público. Por lo mismo quisimos llamar la actividad a enfocarlo a la visión del sector público como actor relevante en una promoción de inclusión laboral. Así que hemos intentado abordar desde distintas aristas la inclusión laboral.
Sí, bueno, Claudio, es una excelente instancia también para informarse, para participar y para empezar a incorporar elementos que nos permitan avanzar en una cultura más inclusiva. Lamentablemente ya estamos súper pasados en el tiempo, los tengo que despedir. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado hoy día para generar este segundo bloque tan necesario para ir avanzando en una cultura de mayor inclusión. Así que me toca despedir a Ángeles, a Isabel, a Diana y a usted también, director. Muchas gracias por estar todas y todos en Conocer para Prevenir.
Gracias.
Gracias a
ustedes. Claro, que esté muy bien.
Muchas gracias, estimada. Bueno, les vuelvo a agradecer por su disposición, por su ánimo en cooperar, promoviendo una cultura inclusiva y con nosotros como Instituto de Seguridad Laboral. Así que muchas gracias, que terminen de buena manera la semana.
Buenísimo, para ustedes también. Un abrazo.
Chao.
Chao, chao.
Chao. Chao.
Bueno, agradecemos a Claudio, Diana, Ángeles e Isabel por estar con nosotros conversando sobre un tema tan necesario como lo es saber lo que significa una verdadera inclusión laboral y qué significa esta nueva cultura. Además, dejamos invitados a todos y todas al webinar de mañana, Políticas de Inclusión Laboral, una mirada desde el sector público. Así cerramos esta entrevista y también nuestro programa de hoy, que se nos hizo, como siempre, muy cortito con estas interesantes conversaciones. Bueno, yo por mi parte no me quiero despedir y, como siempre, sin antes saludar de forma afectuosa a todo el equipo del Instituto de Seguridad Laboral y a todos quienes se encuentran trabajando día a día para instalar una prevención de riesgos laborales y una cultura de la prevención. Asimismo, quiero recordarles que visiten el sitio web de nuestra campaña pasoapasocontigo.isl.gob.cl, donde podrán encontrar protocolos, material descargable, información y recomendaciones de nuestros expertos para un retorno laboral seguro. Bueno, además, en representación de todo el ISL, les deseo una excelente tarde y las mejores energías para los que queda de la semana, invitándolos e invitándolas a cuidar su salud y resguardar la seguridad para evitar enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. Como siempre, les agradecemos su sintonía. No se despeguen de la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Y bueno, nosotros nos encontramos el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Conocer para Prevenir. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.
Acabas de escuchar Conocer para Prevenir, un programa del Instituto de Seguridad Laboral para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.